Adrián, ¿eres millonario?
Me hice millonario con 23 años.
Cuando te llega la primera plaquita de 100.000 suscriptores, ¿qué sientes?
Y ver la placa de 100.000 y de 1.000.000 y impresiona mucho.
Los youtubers se convierten en grandes empresarios.
Que yo me mudo a Andorra con menos de 100.000 suscriptores y a día de hoy tengo más de 2 millones. Se puede ganar mucho dinero, pero es complicado entender también todo lo que hay. Yo no estoy en contra de pagar impuestos siempre y cuando se utilicen para algo bueno. Únicamente los anuncios que paga YouTube gano 50.000 euros al mes.
¿Cómo fue ese momento de crecer exponencialmente?
Ahí empecé a trabajar duro de verdad. No fallar, pero bajo ningún concepto. Siendo honesto, yo soy la primera persona en España en traer este contenido de finanzas, emprendimiento.
¿Cuál es el capricho más caro que te has dado?
Pues este verano que invité a mis padres, a mis hermanos a Maldivas.
¡Qué pasada! ¡Qué guay! Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Adrián Sáenz, o Adrians, también conocido en YouTube. Me apetecía muchísimo que vinieses porque al final, oye, eres considerado el divulgador de finanzas más grande pues, del mercado hispanohablante. Tienes una audiencia entre todas las plataformas de más de 3 millones de usuarios, que es una barbaridad. Y entonces, nada, yo te quiero empezar preguntando, ahora te doy la bienvenida oficialmente, pero si te tienes que quedar, porque es una cosa que me hace mucha curiosidad, si te tienes que quedar con solo un vídeo tuyo de YouTube, ¿cuál dirías que es? ¿El que más te representa o el que más te gusta?
Pues primero de todo, muchas gracias, Jaime, por invitarme. Para mí es un placer. Y con respecto a la pregunta que me dices, es complicado escoger un vídeo de todos los que he subido, que he subido más de 600.
641 he visto, ¿no?
Exactamente. Bueno, sabes mejor que yo.
Claro.
Pero si me tuviese que quedar con uno, es uno que se llama Minando criptomonedas con placas solares. No Ostras. Tanto por el vídeo como tal, sino por toda la historia que hay detrás del vídeo, que tuvimos que pedir dos placas solares que eran pues de 2 metros cada una. Una máquina para minar criptomonedas, una batería. Le tuve que pedir a unos amigos que me dejasen su casa para grabarlo en el jardín. Lo grabé con Ramón, que es un amigo mío de toda la vida, que a día de hoy trabaja conmigo. Uh-huh. Y por todo lo que hubo detrás del vídeo, me quedaría con ese. Pero hace poco he subido un Preguntas y Respuestas a mi canal que probablemente se convierta en mi favorito porque es un vídeo en el que me abro mucho. Hablo de relaciones, patrimonio, de un montón de temas que la gente me pedía mucho y me gustó bastante grabarlo.
Lo he visto, Adri, ya te he dicho que he hecho los deberes y he dicho 641, no sé si ahora serán 642 o 43 cuando esto se vea, pero sí que es verdad que lo he visto y he dicho, ostras, había preguntas que yo le quería hacer que ya se las ha respondido él mismo, pero da igual, tenemos muchísimo de lo que hablar y además es verdad que no sales en muchos podcasts, ¿no?
Sí, yo, o sea, a nivel personal soy una persona reservada. Uh-huh. Y además siempre me he enfocado en el canal, en hacer buenos vídeos para el canal, en el proyecto, vídeos educativos. Pero este 2024 ya me ha animado a salir más en podcast, en hacer vídeos un poco más personales, a raíz de que recibo muchos mensajes de la gente, oye, pidiéndomelo, y también es algo que me apetecía. Entonces, este año me abro más.
Claro, total, porque es verdad que, oye, yo creo que la gente también te conoce, porque como tú haces podcast, entrevistas a otra gente, al final, pues tú también das tu punto de vista y todo esto. Pero vamos, está genial que vengas a otros podcasts, a otros canales, y te lo agradezco muchísimo, que de verdad nos hacía mucha ilusión que vinieses. Oye, un tema curioso. Tú vives en Andorra, pero realmente estamos grabando en Madrid. ¿La gente te reconoce en Madrid por la calle?
A ver, me reconocen. Mira, por ejemplo, ayer llegué a Atocha. En Atocha sí que me reconocen porque es un sitio con más gente. Claro. Pero yo no me considero famoso ni soy famoso. Al final soy un chico que hace vídeos que al parecer a la gente le gustan y para mí siempre es un placer hacerme fotos o charlar un poquito más con la gente. Uh-huh. Pero básicamente depende de los sitios. En sitios con mucha gente sí que
claro.
Pasa.
No, hombre, pero joder, es verdad que, bueno, depende cómo lo mires, con casi 2,5 millones de seguidores en YouTube, joder, sí que yo creo que sí que muchísima gente te conoce. Pero bueno, Adrián, ¿eres millonario?
Sí, me hice millonario con 23 años.
Wow, espectacular, qué bueno. ¿Y cómo es el proceso de hacerte millonario y qué sientes al hacerte millonario?
Pues te diría un poco como lo mismo de llegar a 1 millón en YouTube. Bien, o sea, felicidad absoluta, es como esa milestone que tiene todo el mundo y que tú también tienes, pero cuando llegas también ese momento de, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Qué, ahora qué quiero? Ahora, mi objetivo era este y ¿de qué sirve que tenga este objetivo? Porque ahora pues me tengo que poner otro, no sé qué. Entonces como te ayuda un poco igual a reorganizar un poco todo y ver cuál es el objetivo real.
O sea, que puedes llegar a correr riesgo en algún momento de sentir vacío, ¿no? De, uff, que si no me organizo bien, se me puede ir la pelota.
O sea, sí, irse la pelota no, porque yo siempre con el dinero he sido muy estructurado y nunca he hecho tonterías. Pero más que nada decir, vale, 1 millón es mucho dinero, pero no es tanto.
Claro.
No, ¿te puedes jubilar? Sí. pero igual no te puedes jubilar como tú quieres jubilarte. Entonces, un poco como esa incertidumbre de, oye, que me tengo que poner igual otro tipo de objetivos porque estos no son los correctos.
Vamos a empezar un poco por el principio, vamos a contar tu historia. Si tienes un poquito saber tu background, cómo empezaste en YouTube, tus primeros pasos, qué has estudiado, cuenta un poco para así que la gente te conozca más a fondo.
Vale, a ver, hay mucha información, pero yo me quedaría con que mi pasión por el emprendimiento y las finanzas viene desde hace mucho tiempo. Ya con 12 años llegó un juego que se llama Jabotel, que es un universo virtual donde puedes hacer todo tipo de cosas. Y una de las cosas que podías hacer era montar empresas, entre comillas. Y ahí veo que me llama la atención eso y empiezo a probar todo tipo de cosas. Me acuerdo de crear cuentas de Twitter, intentar crecer comunidades poniendo chistes, frases así graciosas, poner frases de motivación en Instagram. Creé una tienda de ropa donde juntaba un estilo trap con estilo de ropa japonesa y lo promocionaba con marketing de influencers cuando estaba todo esto empezando. También de crear webs de afiliación con Amazon. Crear un curso de francés para principiantes en Udemy, porque yo soy francés, soy bilingüe. También de crear un curso con un colega de guitarra para principiantes. Lleva tocando la guitarra toda su vida. Y hacerlo, entonces, he ido probando un montón de cosas hasta
el día
de hoy.
Estoy alucinando, yo creo que esto la gente no lo sabe, pero es una barbaridad. Has probado 1.000 millones de cosas.
He probado 1.000 millones de cosas.
O sea, tú querías emprender, no sabías dónde, ¿no? Y fuiste probando como 1.000 cosas hasta que diste en algo que te gustaba y funcionaba, ¿no?
Eso es. Yo me doy cuenta de que el emprender es algo que me llama. Y yo quería ser emprendedor, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Además, en ese entonces no había casi contenido en YouTube y tal.
Yeah.
Y la forma que tengo yo de poder aventurarme en esto es probar todo tipo de cosas. Y he probado todo tipo de cosas y es algo que me gusta. Y es por eso que en mi canal a día de hoy sigo probando cosas, porque al final lo que me gusta del emprendimiento es tener una idea, plasmarla y llevarla al mundo.
Y ejecutar. Porque ¿hace cuánto abriste tu canal de YouTube?
6 años.
Vale, 6 años ya. El tiempo vuela, ¿eh? ¿A que sí?
6 años y parece que fue hace nada.
Total. ¿Lo abriste en Madrid o ya estabas en Andorra? He supuesto que eres de Madrid, no sé si eres
de
Barcelona.
No, soy de Barcelona.
Vale, de Barcelona.
Mira, te cuento dónde la abrí.
Vale.
Porque lo abrí en París.
Ah, ¿en París?
Lo abrí en París porque yo abro mi canal de YouTube cuando ya estaba con el e-commerce. Ya tenía mi tienda, me estaba funcionando bien y tenía esas ganas de poder explicarlo al mundo porque algo que poca gente lo sabe es que en mi familia hay muchos profesores, gente que trabaja en educación, universidades, y siempre me ha llamado la atención y siempre he valorado mucho la pedagogía, educación, hasta el punto de que se me da muy bien explicar cosas complejas que me decías antes de forma sencilla, que todo el mundo lo entienda.
Sí, sí, eso es una de las cosas que yo creo que lo haces, vamos, que la gente debe valorar muchísimo porque hay temas muy complejos de blockchain, de finanzas, de tal, que tú lo explicas como para que un novato de nivel cero lo entienda, que yo creo que es uno de los grandes éxitos y no es nada fácil.
Sí, y yo creo que es algo que tengo desde siempre. Entonces, yo quería lanzarme, porque además cuando tú comunicas en YouTube te permite aprender más, porque cuando explicas algo lo interiorizas, además te obliga a seguir aprendiendo, pero me da vergüenza. Al final te da vergüenza, no me animaba, y me voy de Erasmus a París, y mientras que estoy de Erasmus en París digo, venga, me animo aquí a crear mi canal, estoy lejos de todo mi círculo, siento que aquí no me van a juzgar tanto, y ahí abro el canal de YouTube. Entonces lo abrí en París.
Vale, en París. ¿Cuál es el primer vídeo y cómo lo recuerdas? Porque imagino que si te da vergüenza al principio, además con el síndrome del impostor con el que empieza todo el mundo, dirías, bueno, no lo has borrado, ¿no? Sigue en el canal.
No, sigue.
Claro, eso sí que es espartano, ¿eh? Porque podrías haber tenido la tentación de no lo borro porque me muero de vergüenza, porque claro, la evolución de nivel es increíble, ahora vas súper suelto y tal. ¿Cómo te ves cuando miras ese primer vídeo de hace 6 años? ¿Cómo te
ves? El primer vídeo no sale ni mi cara.
Es verdad, el primero no sale.
En el primero
sale
no
en el
sale.
Segundo.
En el segundo.
Vale.
En el primero es yo grabando la pantalla y explicando. Y el segundo es en lo que te decía, en París, en un piso de estudiantes, que estaba yo con 3 franceses más, los 4 ahí, uh-huh. Y yo en mi habitación con el móvil, me ponía así el móvil. Además creo que tenía la cámara frontal rota, entonces me tenía que grabar así sin verme, uh-huh. Y ese fue.
Mítico iPhone que habría en la época, que sería el 7, ¿no? No sé. Oye, ¿y cómo te lanzas? Porque yo creo que hay mucha gente... Esto seguro que es un tip que puede coger muchísima gente que quiere empezar su canal de YouTube. ¿Cómo decides lanzarte? Porque a todo el mundo le da muchísima... La mayoría de la gente le da muchísima vergüenza empezar. Entonces, ¿qué te mueve, qué te impulsa a decir, mira, qué me da exactamente igual, que voy a empezar a hacerlo, ¿no? ¿Qué te movió y qué consejos puedes dar asociado a eso?
A ver, a mí me movió ese... como esas ganas de explicar las cosas para después aprender más y seguir aprendiendo lo que te decía. Uh-huh. Y luego también, al final, es el propio feedback de ir viendo a la gente. Si tú subes un vídeo y ves que oye, empieza a funcionar, yo qué sé, en ese entonces pues igual eran 100 visitas, 200 visitas, pero ya esa rueda y luego también ir viendo a la comunidad de, oye, haz un vídeo de esto, otro de esto, otro de esto, creo que también es lo que me motivó. Y luego que en ese entonces no había prácticamente contenido, era algo nuevo.
Claro.
Y, claro. Y que también es una clave del éxito, por así decirlo, del crecimiento en YouTube, de traer una propuesta de valor distinta.
Claro, porque ahora mismo las temáticas que tocas principalmente son, te apalancas mucho en finanzas, ¿no? ¿Qué más temáticas tocas?
Finanzas, emprendimiento, principalmente esas dos. Uh-huh. Y luego dentro hay mil subnichos, por así decirlo.
Sí, luego incluso también veo que si hay un tema que es tendencia, también hablas del para informar a la comunidad de cosas nuevas que están saliendo, actualidad, todo
eso,
¿no?
Eso es.
Vale.
Al final las tendencias es... La tendencia no es más que qué es lo que le interesa a la gente. Entonces, yo me apalanco de las tendencias para luego enviar el mensaje que yo quiero. Por ejemplo, se pone muy de moda la minería en la nube. Entonces, todo el mundo quiere minería en la nube. Y yo me apalanco de esa tendencia, te hago un vídeo probando esto, pero luego por detrás te estoy dando un mensaje, el que yo quiero, que es al final, pues mira, esto no funciona, esto es dinero rápido y fácil, es una estafa. Pero no simplemente te lo digo, no es lo mismo hacerte un vídeo de esto es una estafa, ya está. Sino, lo pruebo, te lo demuestro, te explico por qué es una estafa y te doy alternativas. Entonces, las tendencias es algo importante para apalancarte y al final crear un contenido que llame la atención y que la gente acabe escuchando tu mensaje.
Claro. Vale, pues si quieres, mira, vamos a hablar sobre eso, porque yo creo que a la gente le interesará muchísimo y los que quieran crear canales de YouTube, oye, ¿cómo hago para tener viralidad, ¿no? Porque me parece dificilísimo llegar a tener millones de seguidores. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son los tips o pequeños trucos o claves, secretos, para conseguir hacer vídeos virales y que tengan, pues eso, muchísimo alcance?
A ver, para mí hay dos cosas. Lo primero es crear un contenido que la gente busque, le interesa, que es, por ejemplo, lo que decíamos de las tendencias. Uh-huh. Y luego, por otra parte, darle a la gente lo que realmente necesita. O sea, sería como un mix entre qué es lo que la gente cree que quiere uh-huh. y qué es lo que la gente realmente quiere o realmente necesita. Entonces, como hacer ese mix de lo que te decía. Pues se pone de moda pues la minería que te decía en la nube. Pues haces ese contenido, pero luego por detrás le estás dando lo que realmente necesita. O sea, la gente cree que necesita eso, pero
claro.
realmente necesita otra cosa. Claro. Y hacer como ese mix de las dos cosas, porque si igual tú haces un vídeo de no hagas minería en la nube porque no funciona, eso la gente no le va a llamar la atención porque sienten que no es lo que necesitan, uh-huh. cuando realmente lo necesitan. Entonces es como envolver ese contenido con un papel de regalo que llame la atención para luego poder enviar ese mensaje.
Qué bueno. Y luego tema, por ejemplo, miniaturas, tema de copywriting, la parte más de SEO, palabras clave, todo esto, ¿cómo lo haces? Porque además sé que tenéis un equipo, imagino que empezaste tú solo, ¿no? Como empieza todo el mundo, como has dicho, la habitación de París, pero ahora creo que es un equipo de 10 personas, ¿no?
Sí, ahora somos 10 personas, pero esa parte
claro.
la sigo haciendo yo.
Ah, ¿la parte de miniaturas la haces tú?
Ah, no, la parte de miniaturas no,
vale.
pero la parte de palabras clave, SEO, títulos, la miniatura no la hago yo, pero yo digo, oye, quiero esto, o tengo una idea... De esto y luego pues creamos miniaturas y vamos eligiendo. Yo para cada vídeo que subo igual hago 10 miniaturas o 15 miniaturas.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
¿Y luego y cómo lo testeas? Que al equipo le dices, oye chicos, ¿cuál os gusta más? Que esto es curioso, ¿eh?
Sí, igual yo mando, oye, tengo la idea de este es el título, esta es la miniatura uh-huh. y tengo estas ideas. Estas son referencias, por ejemplo, este vídeo que subimos hace 2 semanas me gusta tal, pero vamos a cambiar esto y esto y esto. Uh-huh. Igual doy 3 ideas, hacemos 3 ideas. Me envían las 3 y luego dentro de cada 3 ideas pues digo, pues mira, esta vamos a probar poniendo billetes por el fondo. O no, vamos a probar poniendo un gráfico. Y vamos haciendo, decido yo, al final yo tengo la última palabra, pero también pido mucho feedback al equipo.
Claro. ¿Y has hecho alguna vez un test A/B de decir, oye, mira, pongo esta miniatura, funciona de X manera, la cambio y el vídeo se viraliza mucho más? ¿Te ha pasado?
Esto es algo que ahora se puede hacer en YouTube. Uh-huh. O sea, ahora está la opción. Uh-huh. Pero yo no lo suelo hacer tanto así, lo hago más bien de, pues subo una miniatura... Igual la dejo durante 2 meses y digo, mira, me he cansado, vamos a probar otro estilo.
Claro.
Y sí que he visto veces de cambiar miniatura y título o solo miniatura y que el vídeo mejore.
Claro, porque lo que sí que he visto, que es como una especie de viaje en el tiempo, ayer estaba haciendo los deberes antes de, digo, joder, va a venir Adri, vamos a hacerlo guay. Y claro, puse, tú filtras en YouTube y pones, tienes los más populares, los más recientes y los más antiguos. Me fui a la biblioteca de los más antiguos. Y dije, coño, y era tu foto actual de un Adri más mayor.
Hay buenas miniaturas, ¿no?
Claro, digo, y entonces habías cambiado las miniaturas, que son buenas y tal, y me metí y luego vi a un chaval, pues el chaval de hace 6 años, que dije, hostia, vaya cambio y tal. Digo, entonces, claro, imagino que la estrategia esta de cambio de miniaturas, pues que es buena y que,
claro,
y que funciona.
Esto lo hicimos ahora 6 meses o por ahí, que revisé una lista con todos los vídeos que había subido y dije, mira, los que yo considero que son los mejores y que siguen funcionando a día de hoy, voy a cambiar las miniaturas.
Claro.
Y lo hicimos.
Claro. Vale. Oye, tema de crecimiento en YouTube, que yo creo que es algo que imagino que te llena, hijo, como de orgullo, es algo muy especial. ¿Cómo has ido viviendo los grandes hitos, ¿no? Porque imagino que hay un gran hito que es, yo qué sé, me lo invento, los primeros 10.000 suscriptores, bueno, incluso los primeros 1.000, los primeros 10.000, 100.000, el primer millón, incluso que los 100.000 y el millón van con placas. ¿Cómo ha sido esa evolución y cómo has ido viviéndolo? Porque imagino que es algo que tiene que hacer mucha ilusión.
Pues a medida que he ido consiguiendo los hitos, cambia cómo me enfrento a ellos. Porque al principio es primero 100, primeros 1.000, primeros 10.000. Como que cada vez que lo conseguía, felicidad absoluta. O sea, es como el que hace una maratón y llega al final de lo he conseguido, eso. Claro. Pero ya cuando llegas a 100.000, 1 millón, 2 millones, es por una parte felicidad absoluta, pero por otra parte sentimiento de ¿y ahora qué?
Yeah.
¿Y ahora qué? O sea, era mi objetivo, llega a 1 millón y ahora, ¿cuál es el siguiente objetivo? 2, 3, 4, 5, 10. Entonces, yo ya desde hace un tiempo no me pongo objetivos de esos porque, pues al final es como un arma de doble filo. Uh-huh. Ya me pongo más objetivos de lo que yo puedo controlar. 3 vídeos a la semana, máxima calidad. Y entonces, cada semana consigo un hito y tengo ese sentimiento de, vale, vamos bien.
De logro corto plazo, ¿no?
Eso es.
Claro, es que si no, imagínate, yo que sé, te pones el objetivo y te obsesionas de 10 millones de suscriptores, dices, coño, vivo la frustración, esto es insoportable.
Y que es algo que no depende de ti.
Claro, total.
Al 100%.
¿Y siempre has subido esos 3 clips, o sea, esos 3 vídeos todas las semanas, o has ido cambiando la estrategia?
Siempre he subido 3 vídeos a la semana, vale. Lo que ha habido momentos que igual he subido 4.
Ostras.
Momentos que he subido 5.
Mucho volumen.
Pero sí. Y también hay semanas que igual he subido 1 o he subido 2. Claro. Pero como media sí que he subido 3, 4.
Muy, muy disciplinado, ¿no? Ahí,
sí.
Espartano. Luego hablamos de temas de disciplina y tal, para que nos des trucos. Oye, pero bueno, y ya para cerrar el capítulo, cuando te llega la primera plaquita de 100.000 suscriptores, ¿qué sientes?
Pues una locura.
Una locura, ¿no?
Una locura. La verdad, o sea, yo me acuerdo de la primera vez que me llegó y la primera vez que vi una. Que vi una en casa de unos amigos en Andorra, que son youtubers de hace años, y ver la placa de 100.000 y de 1 millón y impresiona mucho. Yo creo que probablemente a día de hoy ya no sea tan impresionante porque ya hay como más gente que lo ha conseguido y tal, pero bueno, que igualmente es impresionante. Y la primera vez que me llegó, porque te llega un paquete de YouTube y todo, para que te das una idea, yo sigo teniendo la caja. Como el que se compra un Mac y tiene un iPhone y tiene la caja de tal.
El unboxing, ¿no? Es una caja negra, ¿no?
Es una caja negra y pone YouTube y lo tengo. Y te viene con un papel firmado tal y...
Qué bueno.
Eso lo tengo y lo guardaré.
Pues me parece guay que te siga haciendo ilusión eso, porque, joder, cuesta mucho esfuerzo llegar a y cumplir estos objetivos. ¿Cuánto tardaste en llegar a los primeros 100? 1.000, 100.000, digo.
Sí, 100.000, pues 3, 4 años,
vale,
te diría.
Vale, ha cambiado todo mucho. Y luego imagino que el camino de 100.000 a 1 millón fue más rápido, ¿no?
Sí.
Claro.
El camino de 100.000 a 1 millón fue más rápido y el de 1 millón a 2 más aún.
Vale. Bueno, vamos a tratar YouTube, porque al final sabes que esto es un canal de emprendimiento. Entonces vamos a tratar YouTube como si fuese una empresa, ¿no? Porque, y joder, al final tienes un equipo de 10 personas que si quieres nos lo cuentas. ¿Cómo está estructurado tu equipo y cuáles son las métricas más importantes que tú mides dentro de YouTube, ¿no?
A ver, con respecto a cómo está estructurado el equipo, al final somos 10 personas.
Uh-huh.
El funcionamiento es muy simple, o sea, yo soy una persona muy, muy simple.
Uh-huh.
Tenemos un Slack, tenemos canales para edición, animaciones, miniaturas, temas comerciales, temas de colaboraciones, y está ahí todo organizado. O sea, la organización es muy simple. Lo que sí que meto mucho foco es en elegir el equipo.
Vale.
Para que sea un buen equipo, yo pido 3 cosas, que es que sea gente honesta. Para mí es súper importante que la gente diga la verdad, pues si tú me mientes ya está acabado. Uh-huh. Gente responsable, damos mucha responsabilidad de que cada uno se organice como quiera. Quieres estar viajando, estás en cualquier parte del mundo, puedes hacerlo siempre y cuando seas responsable y tengas el trabajo el día y la hora. Y trabajo excelente.
Uh-huh.
Y luego a nivel métricas de YouTube, para mí la más importante es comentarios. Y segunda más importante, te diría el ratio likes-dislikes. Porque al final, muchas veces nos ponemos con métricas, o hay mucha gente que habla de YouTube de, no, métrica, no sé qué, no sé cuántos, pero al final las métricas son personas, y la gente, la única forma que tienes de hablar con ellos es comentarios. Entonces, para mí, comentarios, muy clave. Y especialmente con los comentarios, hay una opción en YouTube que tú puedes ver la persona que te comenta hace cuánto tiempo está suscrita, si está suscrita, si no. Entonces, con eso me baso bastante para ver qué contenido crear en el futuro o ver lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal.
Ah, vale. O sea, coges el feedback, ¿no?, de la comunidad.
Sí.
Y de cara a futuro vas creando contenido que sabes que le interesa a la gran mayoría.
Eso es. Esa sería la métrica más importante para mí.
Qué bueno. Oye, estoy tomando nota aquí. Te voy a copiar, Adri. Oye, no, pues mira, hablando de esto un poco, si nos tuvieses que dar algún consejo para este podcast, por ejemplo, que es un podcast de... Sabes que somos una agencia de marketing digital. Esto estoy siendo muy egoísta, macho, pero es que... Tengo que aprovechar que estás aquí. Y se me acaba de ocurrir. ¿Qué consejos nos darías para que el podcast sea más viral, llegue a más gente, la gente con... Bueno, pues para tener esas métricas, ¿no? O sea, que haya más comentarios, que haya más likes, todas estas cosas. ¿Qué podemos hacer?
A ver, el tema es, ¿qué tenéis diferente de otro podcast?
Que ha venido Adrián en exclusiva.
Claro, claro.
No, o sea, ¿qué tenemos diferente? O sea, que es, vale, valor diferencial, ¿no? O sea,
sí, yo creo que es eso, y más a día de hoy, que está democratizada la creación de contenido y cualquier persona lo puede hacer y tienes que diferenciarte por alguna cosa. Puede ser mejores cámaras, mejor iluminación, mejor spot o el estilo de la entrevista. O sea, las entrevistas de emprendimiento y tal son bastante parecidas todas. Entonces, yo qué sé, imagínate un podcast que en vez de ser un podcast de una hora y media sea un podcast de 3 horas hablando con un emprendedor que todo el mundo sabe, vale, que va muy bien, gana mucho dinero, pero hablando de solo temas personales. Es algo distinto, yo al menos lo miraría. Vería, hostia, ha ido este youtuber que me gusta y va a ir ahí y no va a hablar de business. Voy a conocer su hobby o lo que sea. No sé, intentar hacer algo distinto.
Algo un poquito más diferencial, ¿no?
Eso es.
Y es verdad que si no puedes caer en que todos los canales somos muy parecidos, tienes toda la razón. Luego tenemos un juego, para ser distintos. Tenemos una sorpresa.
Vale.
Luego tenemos un
miedo
juego.
Miedo me da, pero vamos.
Te tiene que dar miedo porque ya verás, te vamos a poner contra las cuerdas. No, hombre, qué va, es broma. No te va a doler. Más temas más importantes. El tema del equipo, has dicho que está descentralizado, ¿no? O sea, no es en plan que tú tengas una oficina de Andorra con las 10 personas. Eso porque es. Tú quieres talento. Yo creo que además temas digitales es súper importante. ¿Qué más te da que esté en la India, en Dubái, en Colombia, en Venezuela, ¿no? Si lo que quieres es alguien súper bueno.
Claro, y también hay que ser congruente, porque si yo soy una persona que me gusta viajar, viajo, estoy un día en un sitio, en otro, veo injusto decir yo soy el líder del equipo y estoy viajando y el resto de un horario 9 to 5. Además de que al final con mi contenido intento transmitir ideas de que se puede trabajar de una forma distinta a lo establecido. Entonces, sería un poco hipócrita yo decir una cosa y luego mi equipo que tenga estos horarios. Qué entonces, bueno. Sí, tenemos gente en España, gente en Latinoamérica, Pedro, que lleva 6 años conmigo, está en Brasil.
Qué bueno.
Por todos lados.
¿Cómo habláis? ¿En qué idioma habláis?
En español, porque él vive en Brasil, pero nació en Barcelona.
Ah, vale, tiene truco el tema.
Sí, sí, sí.
Porque además el brasileiro es complicado, ¿eh? Mi hermano habla portugués perfecto y el brasileiro le cuesta entenderlo.
Sí. A ver, yo lo intento a veces, le digo... Hoy, Pedro, no sé qué. Eufalo, portuñol.
Portuñol, ¿no? Gofiño, Ronaldinho. No, pero bueno, oye, y tema de países, ¿dónde tienes más audiencia?
Donde tengo más es España.
España full, ¿no?
España es donde tengo más.
Claro.
Y después tengo Latinoamérica, que va cambiando. Al final cada mes cambia, pero suele ser México, Argentina, tengo Perú, Colombia, Venezuela. También tengo Estados Unidos, que son latinos que viven, o españoles que viven en Estados Unidos, y algún país de Europa, vale, que suele ser sobre todo pues españoles o latinos que viven ahí, entonces te aparece. Oye, pues Reino Unido, pum.
Vale. Oye, ¿nunca te has planteado abrir un canal en inglés?
Sí, me lo he planteado y lo he hecho.
¿Ahí lo has hecho?
Y lo he hecho.
Anda, pues esto no me lo... Fíjate que me lo he estudiado y me he intentado estudiar todo. Esto no lo sabía, macho, me has pillado.
Lo probé en 2 ocasiones, pero lo acabé... O sea, acabé decidiendo cerrarlo. Y te cuento por qué. La primera vez lo hicimos con doblaje humano. Vale. O sea, un doblador que iba a un sitio, lo tenían que doblar y era mucho tiempo y mucho dinero. Claro. Porque es caro eso. Claro. Entonces lo hicimos y al final llegó un punto en el que me estaba consumiendo mucho tiempo, dinero, y dije, bueno, lo dejamos, lo cerré. Y luego volví a intentarlo, pero con inteligencia artificial.
Vale.
Lo hice tal, no sé qué, y lo mismo. Al final fue mucho tiempo, pérdida de foco, y dije, bueno, lo dejo y me enfoco en lo mío. Y ahora de momento estoy enfocado 100% en el mercado español, porque siento que aún me queda mucho que hacer en el mercado español, aún hay mucha necesidad de educación financiera y tengo mucho que aportar aún. Pero en un futuro, si lo hago, lo haría con una nueva opción que ha hecho YouTube que te permite poner pistas de audio. ¿Te has visto esto?
No sabía eso.
Esto lo que te permite es, si tú, por ejemplo, estás en Estados Unidos y entras en mi canal, será mi mismo canal, pero te aparecerá en inglés.
Ah,
por ejemplo, MrBeast. Si tú entras en un vídeo de MrBeast desde aquí, desde Madrid, te sale en español.
Claro,
pero vídeos en inglés. Y claro. Si entras desde París, te sale en francés.
Eso, justo por eso te decía, es que yo veo vídeos de Alex Hormozzi, de Mr. Beast, de yo que sé, de Gary Vee, y los veo en español. O sea, sí. Porque directamente por la IP
te sale automáticamente.
Ah, vale, pero, o sea, que esto lo puedes hacer.
Esto lo podría hacer, pero vale. De momento... Es que al final yo soy una persona de foco.
Ya, total.
Y de momento yo tengo el foco en otra cosa, pero si lo hago, sí que lo haría así.
Claro.
Y en un futuro, why not.
Claro. Vale, pues vamos a enlazar con este, que es un punto que quiero tratar contigo y entrar en profundidad hasta donde quieras. El tema de Mr. Beast. O sea, yo lo que veo es que, y tú vives en Andorra, que hay como una especie de hub de emprendimiento que sinceramente es genial y sobre todo en la parte digital estáis ahí gente que creo que es muy crack. Y yo creo que además el talento impulsa el talento y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que veo en otros países y concretamente más en Estados Unidos es que, joder, hay bestias internacionales, quizá el mercado anglosajón es más grande, pero yo creo que también el hispanohablante es gigante, y veo que se convierten ya, los youtubers se convierten en grandes empresarios, pero te hablo de billionaires. O sea, por ejemplo, tienes a Logan Paul y KCI con Prime, que es internacional en todos los países y factura billones. Yo qué sé, tienes a Mr. Beast que acaba de salir la Super Bowl con la marca de chocolate, ¿cómo se llama?
Feastables.
Eso es. Entonces, ¿qué necesitamos, ¿no? O qué nos falta? Y además teniendo este hub tan bueno que creo que tenéis en Andorra, ¿qué nos falta para crear grandísimas empresas detrás de esas grandes audiencias que ya tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas sobre esto?
Yo creo que no nos falta nada. O sea,
claro.
España es un país muy emprendedor, a pesar de las dificultades que hay. Y yo creo que es algo que acabará llegando. O sea, ya estamos viendo youtubers como Yo Soy Plex, que es un formato Mr. Beast, aunque no sea lo mismo, pero al final es ganar mucho dinero, pero estar viajando, estar haciendo locuras, eso vale dinero, llevarse a sus colegas, eso vale dinero.
Vale pasta.
Y al final ya es ese modelo. Y yo creo que de tarde o temprano lo empezaremos a ver. Y ya se ven youtubers que van creando sus empresas, van montando sus bebidas energéticas, sus no sé qué.
Pues no. Claro, pues bueno, ¿y Yo Soy Plex qué empresas tiene? ¿De eso se sabe, es público?
Empresas como tal, no te sabría decir, pero bueno, tiene a su manager Paconi, que salió en mi podcast, que es un super crack, que al final mola mucho porque son estos creadores que el objetivo no es ganar dinero, sino oye, crear proyectos guays a largo plazo. Entonces, si no han sacado algo top de momento aún, lo van a acabar sacando seguro.
No, total. Y además que yo creo que lo tienen que hacer. Y yo creo que esa parte de, oye, tienes unas audiencias gigantes, aprovéchalo y genera proyectos que impacten y que incluso sean, pues eso, por supuesto, buenos para la sociedad. Y además yo alucino con el caso de Prime. Recientemente he estado en Copenhague y también he estado en Austria. Y es que está hiperdistribuido con todas las referencias. O sea, tienen como, vas a todos los supermercados y está en todos. Y además se vende mucho y muy bien. Y es caro, ¿eh? O sea, creo que cada botella vale 3,5 euros, o sea que...
Sí, sí, es caro, es caro.
Que no es nada barato el Prime y tampoco, coño, es agua azucarada.
¿Lo has probado?
Sí, lo he probado y me encanta.
Sí, a mí me gusta también. Está
sí,
bueno.
El que más me gusta es el que tiene como la bandera de USA, ¿no? El tricolor.
Sí, yo creo que también.
¿Sabe un poco a piruleta?
Sí, saben todos así, dulces.
Saben un poco dulzones y tal, pero luego miras el valor nutricional y no tienen casi azúcar. Es como una especie de Aquarius. Y...
Sí, Powerade, está bueno.
Es como un Power, exacto. Pero bueno, muy bien. O sea, que no nos falta nada, ¿no? Hay que ponerse al lío
sí,
y...
Sí. Luego también, pues, lo que también es verdad, que ese espíritu emprendedor no existe a este nivel en España que en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos es constantemente negocios, crear proyectos, aquí... También, pero no a ese nivel.
Claro. Y tú, por ejemplo, que vives en Andorra, ¿cómo es el ecosistema allí? Cuando crees que es un ecosistema que te impulsa y que te ayuda a ir subiendo el nivel y que unos a otros vais empujando.
Sin duda, sí. O sea, sí. Tú piensas que yo me mudo a Andorra con menos de 100.000 suscriptores.
Claro.
Y a día de hoy tengo más de 2 millones. Entonces, ya claramente se ve ahí. Claro. Y sí, o sea, hay un hub chulo, la verdad. Hay mucha gente que desde fuera igual lo ve, solo youtuber, tal... Pero la mayoría de la gente con la que yo me junto no son youtubers, que también los hay, pero hay de todo. O sea, tienes todo tipo de gente y gente interesante y lo guay es que se crea ese sentimiento de hermandad entre todos de, oye, nos apoyamos, viene una persona nueva, pues mira, te recomiendo esto, te recomiendo lo otro, me ha pasado este problema, pues mira, yo también pasé por esto, haz esto, esto y esto. Mola porque hay como ese sentimiento de protección entre todos.
Claro, y luego desde fuera yo lo que percibo, bueno, pero no tengo ni idea, es que no es tan grande, ¿no? O sea, no hay tanta gente.
Tú piensas que es un país de 70-80 mil habitantes.
Claro, no, pero me refiero al hub de emprendimiento, o sea que no sé cuántos serán, pocos cientos de personas. Tampoco lo me imagino como muy grande, porque desde los medios quizá más tradicionales, porque se le ha dado mucho bombo por los intereses que sean, que no quiero entrar en polémicas, pero da la sensación de como que hay ahí millones de que no es así, o sea, que es poquita gente.
Claro, a ver, hay gente. Hay gente.
Sí.
Y luego también hay gente de otros países, que no es España.
Vale.
Que eso también sorprende. Vale. Lo que es cierto que youtubers como tal, pues no hay millones, porque tampoco hay muchísimos youtubers en España. Claro. Los hay, pero... Claro. Y hay un porcentaje importante que está ahí.
Vale, muy bien. Oye, vamos, volvemos a la parte más empresarial, ¿no? Entonces, tú tienes la parte empresarial, tu equipo, tal. ¿Qué vías de monetización utilizáis? Me lo imagino como si fuesen verticales o divisiones de negocio. Imagino que hay acuerdos con marcas, patrocinios o marketing de referidos o tal. De hecho, he visto un mogollón de vídeos que subes de mis líneas de ingresos, que son un montón. Monetizar la audiencia directamente que te pague YouTube. ¿Cuáles son un poco esas verticales o divisiones dentro del negocio?
A ver, al final, esto no es más que el funcionamiento tradicional, por así decirlo, de una empresa, sí. de marketing, lo que enseñaban a mí en la universidad, que yo estudié marketing y negocios, que es tener un nicho, una audiencia, gente, uh-huh. encontrar qué es lo que necesitan y solucionar el problema. Uh-huh. Al final es eso, pero a gran escala. Entonces, es determinar quién es tu audiencia, qué necesita, qué es lo que quiere, y ofrecérselo.
Y ofrecérselo.
Se lo puedes ofrecer con un producto o un servicio, sea un producto físico, un producto digital, un infoproducto. Puede ser con promociones de que sea una empresa que se lo soluciona y tú al final comisionas ahí. Afiliación o los propios anuncios de YouTube, que no son más que anuncios enfocados a ese tipo de persona.
¿En algún momento has dado cifras de lo que se factura, de lo que factura tu negocio al mes?
Sí. He hablado alguna vez de cifras, porque al final yo soy una persona que soy congruente, mi canal es de finanzas y hablo de cifras, pero aún así no me gusta hablar de cifras porque atraen a un público de gente que al final lo que busca es dinero rápido y fácil y no es lo que queremos en la comunidad.
No, pero mira, si no puedes dar ninguna cifra, lo entiendo perfectamente, pero no lo veo tanto así, o sea, porque sinceramente tú no estás vendiendo en ningún momento, joder, la cultura del pelotazo, o haz trading y fórrate, o compra esta criptomoneda que va a subir un por mil, ¿no? Creo que no es eso, creo que tú estás vendiendo una cultura de esfuerzo, de ser empresario, de trabajar poquito a poco, de llevar una trayectoria de 6-7 años currando pico pala con una disciplina que he flipado, lo de subir 5 vídeos a la semana, yo creo que eso no lo hace prácticamente nadie. Entonces yo creo que al contrario, aquí la comunidad de emprendedores es decirles, oye chicos, creo que con mucho esfuerzo, mucha disciplina, y ahora hablamos de momentos malos, que imagino que has tenido 700.000, se pueden llegar a cifras de facturación que son atractivas y te puedes ganar la vida muy bien, si te va bien, que también muchas veces imagino que por el camino te iba mal. No sé si puedes dar, te hago un broncar, una horquilla, o lo claro. que quieras, Adrián, ¿eh? No.
Sí, mira, yo te puedo decir, por ejemplo, que únicamente con YouTube, los anuncios que me paga YouTube, gano 50.000 euros al mes.
Wow.
Que esto es guau, pero luego también hay que ver toda la parte de detrás, que es lo que comentábamos, equipo de 10 personas, son varios miles, o sea, varias decenas de miles de euros todos los meses.
Muchos gastos, claro.
Solo en equipo, luego pues las inversiones que hacemos en los vídeos, tal, la cantidad de visitas, que son 7 millones de visitas al mes solamente de vídeos largos, sin contar shorts, ni TikTok, ni nada, que eso es muchísima gente, mucha responsabilidad por mi parte de hacer un buen contenido educativo para todos. Luego, lo que tú decías, 6 años subiendo 3 vídeos a la semana y que luego, siendo honesto, yo soy la primera persona en España en traer este contenido de finanzas, emprendimiento, bueno, de finanzas, nuevo, más de, en vez de soy el gurú experto en finanzas, hace esto, sino de soy un chaval joven, he hecho esto, más de experimento. Entonces, todo eso se junta y da estos resultados. Entonces, YouTube se puede ganar mucho dinero, pero es complicado entender también todo lo que hay detrás.
Todo lo que hay detrás.
Para conseguirlo.
Claro, y sobre todo tratarlo como una empresa, con tu P&L y con tu EBITDA y con todo el rollo empresarial. A la gente que tienes en el equipo, ¿qué haces más? ¿Estructura de freelance o estructuras de directamente de contratación tú en tu sociedad?
A día de hoy, contratación.
Vale.
Porque he estado trabajando con freelance durante tiempo y llega un momento que pensaban, no puede ser que con el canal que tenemos y con todo, tener que pedir una miniatura y tener que cuadrar con un freelance para que me lo haga en este horario.
Yeah.
No puedo porque igual ese horario estoy grabando otra cosa. Entonces ya todo el mundo en plantilla, claro. Dentro de la libertad que damos.
Oye, en todas las empresas pasan por etapas difíciles, más fáciles, donde oye, la velocidad de crucero empuja y te puedes relajar un día, aunque sea y tal. ¿Qué ha pasado cuando has tenido problemas y ha bajado, por ejemplo, la calidad que tú... Porque te veo como muy obsesionado y unos estándares de calidad muy altos. ¿Qué pasa cuando no estabas publicando y no estabas consiguiendo esta calidad? ¿Tú cómo lo vives y cómo lo solucionas?
a ver, al final, si no conseguimos la calidad que queremos, me responsabilizo yo. O sea, yo soy el responsable de mi equipo. Si, yo qué sé, un día alguien de mi equipo comete una falta de ortografía y publicamos el vídeo, soy el tipo de líder que dice, oye, es mi responsabilidad porque yo tendría que haber revisado, no voy a ir a... Oye, le voy a llamar la atención, obviamente, pero me responsabilizo de todo. Entonces, para mí es igual un poco cambiar la óptica de no buscar tanto ese contenido que guste a todo el mundo, sino un contenido que yo sé realmente que es un buen contenido, y enfocarme en eso. Y si hay un momento en el que, yo qué sé, vamos muy justos y por el hecho de ir justos vamos a bajar un poco la calidad, a mí me ha pasado a veces decir, el vídeo tenía que salir a las 6, yo subo a las 6 los vídeos, y son las 6, veo el vídeo, no me convence, decir, bueno, no subimos vídeo hoy. Prefiero no subir y esperar a subir un vídeo que no me gusta.
No, totalmente de acuerdo. Nosotros intentamos hacer lo mismo. Y luego es verdad que hubo una tendencia, yo creo que se ha quedado ya muy atrás, muy en el pasado, pero había una tendencia en YouTube que había creadores de contenido que me daba la sensación de que había, a ver, joder, ¿cómo lo digo para que no suene mal? Que en vez de tratar de aportar valor y tal, había contenido vacío. Y claro, te veo como muy enfocado en aportar valor, pero es verdad que ha habido en algún momento en YouTube que me da la sensación y que se convertía en tendencia, y una tendencia muy viral, que yo decía, pero ¿cómo estos vídeos pueden tener tanto? Que era, no sé si explicarlo como humo o como el tema de que les llamaban los piscineros, que era una miniatura muy llamativa, 4 o 5 personas haciendo el chorra que no hacían absolutamente nada, y cruzar una piscina con, yo qué sé, con un celofán así gordote y tal y cual. Entonces, y lo más triste de todo, que yo decía, oye, pero es que, por favor, esto no es ni educativo ni aporta nada de valor, de hecho, contamina el cerebro. Tenía millones de visitas. Entonces, ¿esto por qué se hizo tendencia? No tiene ningún sentido. Bajo tu visión de experto de youtuber, sí, ¿sabes? Sí.
A ver, yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que si es un contenido que tiene un clickbait mal hecho, sí que es algo que veo mal. Por ejemplo, que un vídeo sea, yo qué sé, te enseño mi nueva mansión. Y que sea un vídeo en el cual enseñas la habitación de casa de tus padres.
La casita del árbol.
Exacto, entonces, vale. Eso sí que lo veo mal. Pero luego, con respecto al contenido de buen contenido malo, humo, piscinero, de calidad, creo que eso depende mucho del espectador. O sea, yo soy de los que cree que no hay mal contenido en YouTube.
Vale.
Que simplemente hay un contenido para cada tipo de persona. Te pongo un ejemplo extremo. Por ejemplo, si yo voy a una guardería ahora, y veo el contenido que dan, digo, este contenido es humo, es una basura.
Claro.
Pero claro, es una basura para mí que tengo 26 años, pero para un niño, pues es buen contenido. Entonces yo creo que también pasa eso, especialmente en el sector de emprendimiento, finanzas y tal, que igual hay una persona que es experta, que ve un contenido para principiantes y dice, esto es una mierda. Claro, es una mierda para ti, que llevas no sé cuántos años en el sector, es como si yo veo un vídeo para principiantes, pues no lo voy a ver, no es el contenido que yo consumo. Vale. Y esto también me lleva ya a mi caso personal, porque igual yo te subo un vídeo de tutorial de ClickFunnels, que es un software más o menos avanzado de marketing digital, y todo el mundo está de acuerdo en que ese es un contenido de valor. Pero igual te hago un vídeo de pruebo la nueva aplicación de Elon Musk, y alguien que sepa de marketing o de emprendimiento va a decir, buah, este contenido es una basura, no me gusta. Claro. Pero realmente no te gusta a ti porque tienes ya experiencia, pero un principiante es un contenido que sí que le está aportando valor, que sí que le sirve, porque ve, descubre que eso no funciona, porque no funciona, se ahorra igual el dinero que iba a invertir en esa aplicación. Entonces, yo creo que tiene que haber un poquito de todo.
Claro, adaptado a los niveles, ¿no?
Pero estoy de acuerdo en lo que tú dices, que al final si estás engañando y diciendo que ibas a enseñar una cosa, enseñas otra,
ya.
Está mal.
No, pero ni siquiera eso. Yo me he pensado, oye, el día de mañana, todavía no tengo hijos, pero cuando tenga y crezcan y tal, pues no me gustaría que consuman X tipo de contenido porque me parece que está vacío y no te educa, no te construye, no te convierte en un tío exigente y capaz y bien formado. Pero bueno, no lo sé. Y estoy de acuerdo con lo que dices, que mientras no sea engañoso, pues macho, que cada uno consuma lo que quiera.
Y luego aquí también está esa parte de entretenimiento.
Es verdad.
Tipo, pues yo cuando era pequeño miraba Humor Amarillo.
Sí, es verdad. Hostia, es verdad.
Tampoco me servía mucho.
Estoy de acuerdo, me has hecho cambiar un poquito de opinión, es verdad. Oye, tema, has hablado de ClickFunnels y eso me lleva a hilarlo con patrocinios, colaboraciones y tal. Has tenido varias en el canal, que además creo que han ido muy bien, no lo desconozco, pero esa sensación daba desde fuera. ¿Cuáles han sido las que mejor han ido o más te han gustado?
A ver, por temas de contratos y tal, no te puedo dar mucha info sobre, sobre patrocinios y tal. Lo que sí que te puedo decir es que para trabajar con nosotros pedimos o que yo use lo que estamos promocionando.
O sea, si no lo usas, no lo patrocinas.
Una de estas tres cosas. Vale. O lo uso, o me gusta, vale. O sé que le va a servir a la audiencia. Vale. Y ahora lo que estamos haciendo es que en vez de pedir dinero a cambio de una colaboración normal, pedimos equity. Vale. Entonces se alinean los tres intereses principales, que es el interés de la empresa, tiene una promoción en un canal grande. Yo como empresario tengo una parte de una empresa. y la audiencia tiene una publicidad de una empresa en la cual saben que yo confío hasta el punto en el que prefiero un trozo de la propia empresa que dinero.
Sí, que eres partner y entonces que confías plenamente.
Eso, ¿no? Es.
O sea, bullshit free, ¿no?
Eso es.
Cero, cero.
Eso es. Vale. Y además con mi hermano que está aquí y que lo
sí, le tenemos en la audiencia. Vamos a empezar a traer espectadores, es mucho más, mola mogollón. Si quieres decir algo, que se te... backstage.
Hola a todos.
Conciso y al grano. No, oye, y una cosa, porque cuando es una empresa muy grande me resulta complicado negociar equity. ¿Qué es más? Quizá phantom shares o acciones directamente, pero que no formen parte del cap table o del equity de la empresa. Porque un ClickFunnels, por ejemplo, no hablo de ClickFunnels, pero coño, es una empresa gigantesca, pues negociar con el tema de equity directamente lo veo más complicado.
Suelen ser empresas que están en procesos de startups, que suelen estar en procesos de financiación, en rondas de financiación, entonces ahí funcionamos con acciones, básicamente.
Vale.
Acciones o porcentajes, y normalmente se hace o bien por un pack de contenido, tipo pues por esto, 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 esto y esto, tienes este porcentaje, que suelen ser pues, una serie de vídeos, stories de Instagram, tal, o bien por acciones, que las acciones se van liberando en función de ciertos objetivos. Por ejemplo, te damos acciones, ¿vale? Pero tienes que cumplir unos objetivos, como por ejemplo, tantos registros, tanta gente que utilice esto durante 3 meses. Entonces, suele estar bien marcado. Al final, las empresas tampoco son tontas y
claro.
Nadie se la juega a decir, vale, le doy a este tío un 10%,
claro.
A ver qué pasa.
No,
a ver, muchas
nadie regala nada. Nadie regala nada. Y luego, por ejemplo, tienes también negocias... Bueno, aquí no sé si me estoy metiendo demasiado profundo, pero luego negocias también, por ejemplo, tema de, oye, si formas parte del consejo de administración o del board para tener X peso en la toma de decisiones estratégicas o te sales más y eres solo directamente accionista y ya está.
Yo en todo eso no me meto porque ni quiero. Porque
y sería mucho curro.
Estoy enfocado en lo mío. Lo que sí que en todas estas empresas estoy como advisor,
vale.
Pero es ya algo de palabra, de por WhatsApp. Yo al final utilizo estas empresas, entonces oye un audio, oye esto creo que molaría. He visto que esta otra empresa que es competencia hace esto y creo que lo podríamos añadir. Entonces es más de tú a tú.
Oye, Adrián, te quiero preguntar 2 preguntas en una. Lo primero, como youtuber en algún momento y quizá en los momentos más iniciales, ¿has sentido soledad?
Vale, vamos a por la primera pregunta, a ver la segunda. Soledad,
sí que
he sentido en toda mi carrera, pero también te tengo que decir que a día de hoy no siento soledad, porque tengo mi grupo, como te comentaba, soy una persona reservada, pero tengo mi grupo cerrado, somos un grupo de gente, al final gente leal, gente honesta, gente apasionada por algo en la vida, en mi caso pues mi pasión es YouTube, luego tengo amigos apasionados de otras cosas que ya te comentaré si quieres,
claro.
pero no, a día de hoy no siento esa soledad, además del increíble equipo que tengo.
Y luego ligado a lo de la soledad, porque muchas veces te comes el coco, ¿no? Cuando estás solo, pues oye, tienes más tiempo para pensar y te comes más el coco. Quiero preguntarte sobre fans, o sea, lovers y haters. Todo el mundo que se expone, pues yo creo que tiene de las dos cosas, dependiendo pues el perfil más o menos de cada un lado para otro. Pero ¿cómo has llevado esto a lo largo de tu trayectoria? Cuando has tenido pues posibles pues eso, fans, gente que incluso oye te persigue, te pregunta, o te da mucho amor, que seguramente sea lo más probable, y algunos haters que siempre aparecen. ¿Cómo lo has ido sobrellevando y si te afectaba más al principio o te afecta más ahora? ¿Cómo lo has llevado?
Buena pregunta. A ver, fans y, o sea, lovers, haters tengo. Y al final me he ido dando cuenta de que el ser humano siempre le va a llamar más la atención lo malo que lo bueno. El ejemplo típico y fácil de entender es, si te dan 50 abrazos y un puñetazo, te vas a acordar del puñetazo.
Sobre todo si te lo pega Ilia Topuria, ¿no?
Exactamente. Que ahora salía diciendo que... Porque ha hecho varios vídeos con influencers pegándoles, no sé si lo has visto.
Sí, lo he visto.
Que decía que ya no iba a hacer más.
No, porque es un tío, yo creo que es un tío muy serio y muy respetable, le importa mucho su reputación y ha visto que está haciendo un poco el gilipollas.
Sí. Pero bueno, lo que te decía, y todo esto viene ya de antiguamente, de hombres prehistóricos, si alguien hablaba mal de ti, hostia, pues probablemente quisiese matarte directamente. Entonces, como que tenemos eso. Entonces, hay mucha gente que igual te dice, no, yo las críticas no las escucho. Yo todo lo contrario, yo críticas creo que son importantes, las escucho y al final es lo que te va a permitir ir evolucionando. Uh-huh. Pero yo escucho críticas de gente de mi comunidad. O sea, gente que está en mi equipo, por así decirlo. Todo eso sí que lo escucho. Y además, lo que te decía de que en YouTube puedes ver quién te comenta, si es suscriptor, cuánto tiempo lleva, me baso mucho en eso. Si una persona que me sale, lleva 5 años suscrita, y me dice, mira, este vídeo no me ha gustado por esto, esto y esto y esto, lo voy a tener muy en cuenta.
Vale.
Pero si igual me comenta uno de, este vídeo no me ha gustado por lo que sea, y no está ni suscrito, no le voy a hacer tanto caso.
Claro, lógico, no, hombre, hay gente que yo creo que entiende que muchos se meterán ahí sin ningún tipo de criterio ni nada, ponen un comentario, se piran y se acuerdan de ti. No hay que hacer caso a ese tipo de cosas. ¿Cómo incentivas esa parte de que la comunidad interactúe tanto? Porque tienes muchísimos comentarios en cada vídeo. ¿Eso cómo lo incentivas? ¿Lo has potenciado tú con alguna táctica o estrategia en concreto?
No lo he potenciado con ninguna táctica, pero yo creo que es más bien de que la gente entienda que los tienes en cuenta. Claro. Por ejemplo, hace poco subí un vídeo que era cómo invertir desde Latinoamérica, y era un vídeo que me habían pedido muchísimo. Claro. Lo subí y claro, los comentarios son una locura, porque además en el vídeo lo digo, oye, me lo habéis pedido mucho, aquí lo tenéis. Uh-huh. Entonces la gente como que ya ve ese loop de si se pide algo, llega. Y luego ya también la gracia es llegar a un punto en el cual ni siquiera tenga que escucharlo, por así decirlo, sino que ya entenderá la comunidad y sé lo que les va a interesar. Al final es tema de tendencias, ahora está de tendencia. Appointment Setter. Yeah. Pues ya estoy preparando, que sale hoy, un curso gratuito de Appointment Setter, pero mientras que lo estoy preparando ya empiezo a leer los comentarios de curso de esto, vale, pero ya me he adelantado. O de Growth Partner, lo mismo, como que ya llega un punto en el cual ya sé lo que van a querer.
Vale, sí, o sea, esas tendencias, ¿no? Ir un poco subiendo a esos barcos, a esos trenes.
Sí.
Vale, fenomenal. Oye, vamos a hacer un reto, ¿vale?
Vámonos.
Vamos a hacer un pequeño reto, caso práctico. Ahora mismo te quedas con 0 seguidores. En YouTube, ¿vale? Solo nos centramos en YouTube porque si no es muy complicado todo. Nos quedamos con 0 seguidores, tienes 0 seguidores en YouTube, tienes que empezar de 0, pero tienes tus habilidades, ¿vale? Tienes tu conocimiento y tienes tus habilidades. Ahí sí que no empiezas de 0 y partes con ventaja. ¿Qué harías para pasar de 0 a 1 millón de suscriptores en un plazo, no sé, ¿de cuánto? ¿De cuánto podríamos pasar? Fíjalo tú porque no lo sé.
Vale, a ver, es complicado poner un plazo fijo, vale. Porque YouTube y casi cualquier cosa en la vida, especialmente en los negocios, hay una parte de suerte.
Yeah.
Y eso es así. Y hay mucha gente que igual dice, vale, como existe la suerte ya no voy a emprender porque es suerte todo. O sea, la suerte está ahí y las cosas como son, pero la suerte también se tiene que trabajar y ganar. Entonces, ¿qué haría yo? 3 vídeos a la semana.
Vale, sí, 3 vídeos a la semana.
Constantemente. Y esperaría la suerte.
Vale.
Por ejemplo, yo cuando pego el boom grande, lo pego porque llega todo el contenido de criptomonedas. Llega el boom de las criptomonedas, entonces empiezo a probar distintas cosas, formaciones gratuitas de criptomonedas, y ahí todo crece. Uh-huh. Y eso es suerte. Realmente es estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Pero para llegar a esa suerte, uh-huh, ya llevaba no sé cuántos años subiendo 3 vídeos a la semana y me apalanco, por así decirlo, de eso.
Vale, pero entonces, perdón, sigue. No, sigue, Adrián, sigue, perdón.
Bueno, básicamente eso. Vale. Sería constante hasta llegar a ese momento. Y para que llegue ese momento tienes que haber hecho un trabajo antes. No es, vale, se pone de moda esto, empiezo a crear contenido de esto. No funciona así. Vale. Ya tienes que tener una estructura para tener ya tu editor, tu miniaturero, tu contenido, tu estrategia, saber grabar, saber comunicar, saber un poco de SEO, todo esto.
Claro. Vale, has dado, y tendencias, SEO, miniaturas, no, has dicho bastantes cosas, sí. La parte de shorts, ¿cuánto influye la parte de shorts para crecer en YouTube a día de hoy?
Influye muchísimo. Vale. Pero yo, por ejemplo, a día de hoy no estoy subiendo shorts.
Ah, no, tú no estás
subiendo shorts. En mi canal de YouTube.
Vale.
¿Por qué? Porque los shorts es un contenido que está muy bien, es muy viral, da muchas visitas, pero a mí no me interesa tampoco ese tipo de seguidor. Porque en shorts tú puedes hacer un short viral, yo tengo uno de 3 millones, y hay mucha gente que te sigue por eso, pero luego ese seguidor va a ver un vídeo largo, entonces yo como que lo voy controlando y como que me gusta ir controlando cómo va creciendo la comunidad y no le meto el boost. Yo sé que si subiese muchísimos shorts, pues crecería mucho más rápido, pero no es mi objetivo. El crecer es más bien crear una comunidad
sólida, ¿no?
Sólida y de gente que valga la pena.
Claro. Oye, cuando que empezaste a crecer de forma exponencial porque ya habías hecho los deberes previamente y habías ido acumulando años y conocimiento, ¿cómo fue ese momento de crecer exponencialmente? Que, no sé, en número de suscriptores, en número de views, de repente un clip tuvo millones, ¿cómo fue?
A ver, pues fue un poco locura. Fue modo foco máximo. Ya, yo siempre he sido modo foco, pero ahí empecé a trabajar duro de verdad. Y es algo que lo he mantenido. Pero eso era no fallar, pero bajo ningún concepto. 3 vídeos a la semana, sí o sí. Estrés, obviamente. Tener que preparar guiones, grabaciones. Un día igual estás desmotivado, grabar igualmente. Un día estás triste, tienes que grabar. Un día estás contento, pues tienes que grabar. Y bueno, un poco pues vivir como ese boom a pues lo que igual puede vivir un famoso a una escala pequeña, ¿no? De yo qué sé, pues primeras veces que vas por la calle y dices, hostia, he ido al súper y me han pedido dos fotos.
Joder.
Que ya dices, ya no es una vez de vez en cuando, sino que ya son dos. O más mensajes de amigos de la cuenta. O, bueno, realmente con los amigos esto es como un poco el cliché de cuando ganas dinero o te conoce un poco más la gente. Como los amigos de toda la vida te van a pedir cosas, yo eso nunca lo he vivido.
Vale, vale.
Yo
vale.
Siempre he tenido mis amigos de toda la vida bien y ya está.
Sí, que les da igual que seas rico, pobre o medio pensionista.
Eso es. Sí. Lo que sí que he notado es gente del sector.
Vale, vale, vale.
Que
vale.
Quieren colaborar, que quieren algo de ti.
Eso sí, lógico. Al final, cuando tienes una audiencia, hay un interés en monetización o colaboración conjunta. Oye, ¿conoces gente dentro de YouTube? ¿Hablas con YouTube? Me refiero con la plataforma, con un key account manager de YouTube o con un...
Hablo con... O sea, yo estoy con una agencia que se llama YouPlanet.
Vale.
Y ellos tienen contacto con YouTube. O sea, yo directamente no hablo con YouTube. Yo tengo un manager dentro de YouTube que es quien habla con ellos.
Vale,
pero
vale, vale.
Podría llegar a acceder... Si quisiese hacer una llamada con ellos, podría.
Claro. Porque me parece... Son empresas como muy opacas. Pero pasa... No me refiero con YouTube, ¿eh? O sea, en realidad pasa, por ejemplo, con Meta, pasa con...
Sí. Con TikTok.
Con TikTok. Bueno, las oficinas de TikTok están aquí. Nosotros con LinkedIn, que está aquí también a lo de Castellana, así que tenemos contacto y hemos estado en las dos oficinas. Pero hay veces que con Meta es un poquito más complicado. Cuando en algún momento, yo que sé, lo típico business manager de
baneado,
Facebook, que
¿no?
tienes un baneo, joder, me encantaría tener directamente mi key account manager con el que hablar y decir, oye, no, mira, que somos una empresa que no tal, desbloquéamelo rápido, sobre todo porque algún cliente pues está haciendo alguna campaña y tienes que esperar dos días, pierde tracción y es un rollo, pero a nivel puro business.
Bueno, ahí volvemos a lo del hub de emprendimiento de Andorra.
Sí.
Yo, por ejemplo, en Andorra me llevo muy bien con dos chicos que llevan varias marcas de e-commerce grandes, están ahí. Y se gastan, pues, igual, yo qué sé, 500.000 euros al mes en publicidad en Facebook. Y claro, ellos sí que tienen acceso a unos account managers top. Entonces, si yo tengo un problema algún día con Facebook o algo, yo sé que al menos el mensaje va a llegar a Facebook. Que luego me hagan caso o no, no lo sé, pero... Tienes como ese atajo.
Ese canal, claro.
Eso es.
Ah, pues sí que es verdad, que es muy, eso es muy bueno. Vale, oye, Adrián, quiero abrir una parte lo hemos hablado antes, pero me gustaría hacer un pequeño foco en España versus Estados Unidos versus Andorra, ¿vale? Y por qué... Y esto yo no quiero que suene cliché, porque yo pienso exactamente igual que tú lo que has dicho, que creo que en España, bueno, y meto Andorra dentro de la península, ¿vale? O sea, dentro de tal, tenemos grandes emprendedores y históricamente hemos sido grandes emprendedores y conquistadores incluso. Entonces yo no voy a...
Claro, emprender viene de eso.
Claro. No, no, 100%. O sea, bueno, de Napoleón, ¿no has visto la peli?
No.
La tienes que ver. Es larga, pero está chula. Entonces, ¿qué cosas crees, así, una o dos cosas que podemos hacer para acelerar dos cosas? Uno, creérnoslo más. Y dos, ejecutar y tener resultados. Porque yo creo que son dos fases, ¿no? Son esas dos fases. ¿Qué, qué consejos podemos dar a emprendedores para que consigan ejecutar? O sea, creérselo y ejecutar.
A ver, yo creo que tenemos mucho que aprender de la cultura americana, que lo estamos comparando, porque ahí no hay miedo al fracaso.
Ya, o sea, es importante.
Ahí no se juzga, ahí el que se equivoca, pues se ha equivocado y entienden que es parte del éxito. Entonces, para mí esa es la principal diferencia con tanto España como países latinos, hispanos. Que aquí el que se equivoca, el que fracasa, es un pringao, se burlan de él, está mal visto, por así decirlo. Mientras que ahí uno se equivoca y, bueno, no pasa nada. Entonces, es un poco cambiar esa óptica de entender que el fracaso es necesario. Nadie tiene éxito a la primera. Y es algo que yo he aplicado a mí mismo. Yo me he equivocado 1.000.000.000 de veces y me sigo equivocando. Y entiendo que es parte de eso y no me da vergüenza equivocarme. Y...
Claro, es que, o sea, pero es que esto me encanta que lo desmitifiques, porque es, oye, vas haciendo una trayectoria profesional, por lo tanto vas acumulando éxito, ese efecto bola de nieve. Entonces los fracasos que siguen ocurriendo y siguen ocurriendo de forma diaria se van disimulando dentro de la pelota de éxito, pero sigue habiendo fracaso a diario.
Eso es.
Claro, lo que pasa es que al principio, como empiezas y no hay nada de éxito, el fracaso se ve muchísimo.
Y luego también, otra cosa que se puede juntar con esto es, cuando tú vas a empezar algo nuevo, no hace falta que se oigas a todo el mundo.
Ya, total.
Quiero empezar una tienda de e-commerce o quiero empezar un canal de YouTube. No hace falta que te pongas en tu Instagram emprendedor, fotos, no sé qué, porque claro, vas a ser más... O sea, la gente te va a mirar más y vas a recibir más.
Y vas a tener más presión innecesaria.
Y más presión.
Que no,
y luego
nada.
También ya vas a tener esa dopamina por haber conseguido el objetivo.
Ya.
Si tú ya te pones emprendedor, una foto así del Shopify con una facturación, no sé qué... Tú ya te sientes como un emprendedor y, claro, ahora falta ponerte a trabajar y hacerlo real de verdad.
Ya, es verdad. Yo creo que es mejor trabajar en silencio y cuando tengas resultados ir comunicándolos poquito a poco.
Literalmente.
Pero que además que el preocuparse del postureo, de decir que eres emprendedor y tal, yo creo que es una absoluta chorrada. Yo creo que tienes que emprender uno. Y primero y principal, solo si quieres, y si lo tienes cristalino, olvídate de lo que pregunten de lo que piensen los demás y tal, y hazlo por ti porque es tu sueño y lucha por él y se acabó. Uh-huh. O sea, preocuparte tanto de lo que opinen los demás no tiene sentido. Y luego ligado a esto, lo que estábamos diciendo, ¿no? Estados Unidos versus España versus Andorra. Te quiero hacer una pregunta sin que suene mal, porque yo a Andorra, oye, he ido a esquiar y me lo he pasado bomba. Pero en Andorra, para vivir allí en algún momento, ¿no es un coñazo?
A ver, es un poco la percepción que tienen algunas personas. Yo te cuento mi experiencia en Andorra. Yo llevo ya casi 4 años, que ya son. Y yo cuando me mudo ahí, para mí es el hecho de hacerme un hombre. Ya me independizo, ya había vivido solo, pero ahí ya es, te independizas, tienes tú que pagar el piso, hablar con el casero, los contratos, el seguro, no sé cuántos, y ya para mí eso me curte mucho. Entonces es una experiencia que recuerdo guay. Y luego también cuando yo me mudo a Andorra me encuentro un país con un ecosistema, un clima tanto de la temperatura, la naturaleza, la contaminación, que me potencia mucho el trabajo, el estar en casa, enfocado, etc. Y bueno, pues básicamente echarle horas, no es como aquí que tienes mil cosas que hacer.
Más distracciones.
Más distracciones.
¿No? Claro.
Y luego pues toda esa gente. Entonces, para mí Andorra no es un coñazo,
vale.
Pero depende. Depende, yo soy una persona tranquila, a mí me gusta mi día a día, trabajar en mis proyectos, y ir avanzando, gestionar mi equipo, tengo mi círculo pequeño de amigos y quedar con ellos, a mí es lo que me gusta. Si a ti lo que te gusta es más locuras, pues igual no es el sitio para ti.
Claro.
Y luego también que Andorra no es una cárcel, que se puede salir, me han dejado salir,
te han dejado.
Estoy aquí.
Claro, te han quitado los grilletes para venir a Madrid, ¿no?
Exacto.
No, pero bueno, no, para nada. Pero
y,
bueno,
y que luego, verdad, que te corte, que sí. Si en el día de mañana me quiero ir, mire.
Claro, total. No, que salvo que te ate allí, yo qué sé, ya una familia, pero yo sí. Eres súper joven, joder. No, pero veo porque hay otros destinos y creo que... ¿Por qué no decirlo? En España la verdad es que la presión fiscal es bastante bestia, pero bueno, luego vas a Europa y también hay países... Claro, hay países con una presión fiscal espectacular. Lo que pasa es que habría que ya medir el tema de beneficios sociales, cómo es la calidad de vida y sobre todo las cosas más macro, ¿no? Tema de infraestructuras, tema de energía, tema de educación, tema de sanidad y ver un poco ahí cómo estamos rankeados, ¿no? De hecho, hay rankings de la OCDE, ¿verdad? Que bueno, en algunos puntos no salimos demasiado bien posicionados y en la parte educativa estamos bastante a la cola. Que ya para mí es eso, oye, pagar impuestos yo creo que está fenomenal, es obligatorio, pero claro, luego es que me dan a cambio. De la parte de impuestos no sé si tienes una opinión formal.
Sí, o sea, yo no estoy en contra de pagar impuestos siempre y cuando se utilicen para algo bueno.
Uh-huh.
Y al final, con el tema de Andorra y de impuestos, yo decido irme para ahí, obviamente, por una parte de impuestos, pero porque me doy cuenta que el emprendimiento es como un deporte, como si, yo qué sé, las Olimpiadas, por así decirlo. Estamos compitiendo los unos contra los otros.
Sí.
Y si yo estoy en un país en el cual tengo que destinar un 50% a impuestos, y en otro un 10% a impuesto, porque tú sabes que en España youtubers tal no se puede montar una SL.
Vale.
Es todo IRPF, entonces va hasta el 50%.
O sea, es rollo autónomo, ¿no?
Es autónomo.
Como un Jordi Wild, que es, yo creo que es el más importante que tenemos en tal.
Bueno, claro. Ibai también.
Ibai, claro. Ibai, es verdad.
Entonces no te puedes montar una SL. Entonces, bueno, pues básicamente te das cuenta de que al final es una competición y si tú estás en un país en el que pagas menos impuestos, vas a tener mejor equipo, mejores miniaturas, mejor edición, vas a invertir más en los vídeos.
Claro.
Y vas a crecer mucho más rápido.
Claro.
Y al final es que es así, es que es una competición.
Es una competición, pero es que esto lo hacen empresas como Google, que tienen los headquarters de Europa, en Irlanda y tal. Me encanta esto que dices de la competición. Creo que uno de mis emprendedores favoritos, lo he comentado alguna vez, y un libro muy bueno, que es Cómo ganar en el deporte de los negocios. Entonces es prácticamente, lo ven como, oye, no, es que emprender o ser empresario es un deporte de alto rendimiento y es pura competición. De hecho, Mark Cuban, que es este, ¿lo conoces?
Sí.
¿Sabes quién es, no? Dice, si compites contra mí voy a estar trabajando 24-7 para patearte el culo y te voy a ganar. O sea, rollo, es muy americano,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
pero
sí.
Pero que está divertido, es una buena forma de verlo, ¿no?
Es que es literalmente así. Mm. Y yo tampoco lo veo como una competición como algo malo, sino como una competición como de un deporte.
Claro.
Porque al final es así. Y yo me lo tomo así. Yo desde el último año he potenciado mucho más el yo estar bien como deportista, por así decirlo, y hacer bien mi emprendimiento. Que, por ejemplo, me mudé a una casa más cómoda, más sol, más vitamina, porque en Andorra sí que está el problema de que depende de dónde vivas, te va a dar más sol o menos. Al ser un valle, depende de la zona. Luego también tengo una cocinera, gente que me ayuda en casa, entonces como optimizar un poco todo para hacer lo que tú tienes que hacer y todo lo otro delegarlo.
Bueno, pues si quieres abrimos ese melón, porque me parece súper chulo el tema de hábitos, o sea, el lado más personal, ¿no? Rutinas, hábitos saludables ligado, oye, parece que estamos, que vamos a nadar en las Olimpiadas como Michael Phelps, pero no es así, joder, tampoco es así. Y además yo creo que los mercados son tan grandes que te puede ir bien a ti y a tu vecino también, sí, claro, y al vecino del vecino, claro. O sea, tampoco hay que volverse loco. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son tus... como emprendedor, ¿no? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rutinas que te ayudan a estar bien a nivel de salud, de coco, de todas estas cosas?
A ver, mi rutina es que no tengo rutina.
¡Ostras!
Y es yo creo que lo que me permite poder estar feliz en mi día a día y poder disfrutar mi día a día. O sea, yo mi día a día no lo cambiaría por nada porque es cada día algo nuevo. Yo lo que hago es que me despierto a las 8, me ducho y ya me pongo con el ordenador. Me hago un café, me pongo con el ordenador tranquilo. Y cada día pues va surgiendo algo nuevo. Igual me voy con un amigo al gimnasio, vamos un rato al gimnasio, o vamos a Caldea, Caldea, el balneario que hay en Andorra Grande.
Que no he estado nunca.
Bueno, es un balneario famoso que hay ahí. Luego voy a casa, como bien, porque tengo la cocinera que me... literalmente me como lo que ella me hace, entonces no tengo como eso de me pido algo o como algo poco sano. Luego pues por la tarde más, trabajar... pero voy fluyendo, igual un día entre semana pues me voy a cenar con un amigo, otro pues quedamos en casa de uno, otro vienen a mi casa, entonces cada día es distinto y es como el hábito que yo he encontrado para no estancarme y no sentirme cansado. Y luego también para estimularme, porque también el trabajo del creador de contenido es creativo, como dice su nombre.
Claro.
Y si tú estás estresado, lo primero que se te quita es la creatividad.
Total, de golpe.
Entonces yo lucho Sí, yo monto mi rutina para no estar estresado. Y para eso, pues eso, la voy cambiando todos los días, pero no por nada. Y luego a nivel de organización sí que tengo mi to-do list. Yo funciono por to-do list. Tengo una lista, me voy apuntando lo que tengo que hacer y lo voy haciendo. Uh-huh. Y ya está.
Claro.
Y luego con deadlines, que lo bueno de YouTube es que tienes deadlines.
Claro.
De los vídeos cuando los subes y ya está.
Y pero ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo encuentras la inspiración?
A ver, lo que te comentaba de los comentarios, súper importante. Leer comentarios, ver las tendencias. Yo no soy una persona muy de redes sociales tipo Instagram o TikTok, pero ahí de vez en cuando que tengo que entrar a ver de qué está hablando la gente, qué le interesa. Yo qué sé, por ejemplo, si hay un vídeo que se ha hecho tendencia sobre un tema, reviso los comentarios, ¿vale? La gente tiene, por ejemplo, sale un nuevo modelo de negocio. En los comentarios veo, vale, a la gente le interesa esto, pero ¿qué dudas tienen? Esto, esto y esto, pues me lo apunto.
Vale.
Entonces, pues igual creo un vídeo sobre esto, resumiendo todas las dudas de la gente.
¿Papel y boli? ¿Tienes libreta?
Tengo libreta.
Que el otro día estaba aquí Enrique Tomás, que también dice, yo, es que papel y boli, hay que utilizar los recursos. Dice, me levanto a las 3 de la mañana, se me ocurre una idea y me pongo a escribir y tal. Digo,
a ver, yo uso los dos, pero papel y boli sí que lo... Bueno, libreta y boli en mi caso,
vale,
sí que lo uso también. A vale. nivel, sobre todo cuando estás un poco con las ideas desordenadas, un mapa mental o las ideas así. Y luego, también yo consumo mucho contenido de YouTube de todo tipo. O sea, yo prácticamente no miro pelis, no miro series. Yo es YouTube a full, pero de todo tipo. Me encantan vídeos de viajes, de, no sé si sabes quién es Lethal Crisis, sí, Clavero, como esto de que se van a tribus. Todo esto me inspira mucho, que no tiene nada que ver con lo que hago yo, pero ya vas viendo cómo editan ellos, cómo hacen el storytelling. Y una vez que tengo la idea, yo me voy apuntando las ideas. Igual yo que sé, salgo de aquí, he visto algo en las oficinas, digo, vale, qué buena idea, me lo apunto. Y luego ya me pongo lo primero a preparar título y miniatura. Vale. Es lo primero que hago antes de nada. Vale. Igual tengo una idea de quiero hacer un vídeo sobre esto, pero el título y la miniatura pues le das el enfoque marketing para que llame la atención. Y luego ya empiezo a trabajar sobre todo el vídeo. Uh-huh. Introducción, el contenido. Y lo hago todo como un camino de, oye, llamas la atención con una cosa, tienes que ofrecer esa cosa que has prometido y luego transmitir el mensaje que está detrás, que al final es el objetivo de la divulgación. Al final es trasladar una serie de ideas sobre finanzas, emprendimiento, pero que llamen la atención y que la gente acabe llegando a ellos.
Esto lo decía mucho MrBeast, el tema de cumple las expectativas y cúmplelas rápido. Es decir, si tú has dicho, ¿no?, un título, una miniatura, nada más empezar el vídeo, explica que vas a hablar de
100%.
Eso.
100%. O sea, yo, por ejemplo, si hago curso gratuito de Growth Partner, en la primera frase es, bienvenido a este curso gratuito de Growth Partner.
Claro.
Para que la persona que lo vea diga, vale, estoy donde quería estar.
No me he equivocado, ¿no?
Y eso es importante. Y a día de hoy YouTube lo valora cada vez más eso. Claro. Antes tú ponías un título y hablas de otra cosa, daba igual. Si la gente entraba, bueno, YouTube lo recomendaba. Uh-huh. Ahora ya no. Ahora ya ha llegado el punto en el que si tú miras un vídeo, te pregunta después qué te ha parecido el vídeo.
Claro.
¿No, claro. ¿No te ha parecido eso alguna vez?
No tanto, tengo el premium. ¿Puede ser porque tenga el premium?
No lo sé.
¿Tú tienes el premium?
Yo no lo tengo.
No, ya, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo estaba a punto de... Tengo el premium porque me pareció un coñazo todo el tema de anuncios, sí. Pero realmente como agencia de marketing digital y creador de contenido y tal, igual me lo tengo que quitar para ver la realidad de lo que el 90% de la gente consume.
Claro, y luego también lo que decíamos de tendencias. Yo igual me aparecen anuncios de un tío que te dice que vas a ganar mucho dinero con algo en anuncios, pues me entero de él gracias a eso. Igual luego hago un vídeo probando el método a ver qué pasa.
Ya, tienes razón. Pues igual me quito el premium, ¿eh? Pero es que escucho mucha música y me lo pongo en el gimnasio y a veces que pongo YouTube en vez de Spotify y tal.
Lo bueno del premium es que puedes cerrar la aplicación.
Vale. Ah, se puede quitar y desbloquear y tal, ¿no?
O sea, puedes escuchar, por ejemplo, música y cierras la aplicación, bloqueas el móvil.
Es lo que hago.
Juraría que con el normal no se puede.
No se puede, seguro. Es que eso es una de las cosas buenísimas. O que estás haciendo otras cosas, lo desplazas y te pones a hacer otras cosas.
Eso mola.
Eso mola mucho.
Multitasking a full.
Vamos a abrir un bloque muy más personal. Yo creo que a la gente seguro que le encanta más conocer tu lado más personal. Pero antes de eso solo quería preguntarte una cosa para que no se me olvide. Porque has hablado que tienes... Veo que tienes como rutinas muy ordenadas, ¿no? ¿Nunca te has planteado abrir un canal de Twitch? Porque es que en Twitch es un puto caos la vida. Porque quiero decir, es como que te conviertes en un búho, tienes vida nocturna, súper exigente, no sé cuántas horas seguidas. Twitch.
Vale. No, nunca, o sea, sí que me lo he planteado, me lo han dicho muchísimo, pero también es el tema del foco. Claro. Es que no puedes estar en todo.
No, ni de broma.
Y objetivo detrás de todo es divulgación. Que la gente aprenda, que la gente entienda, que la gente le sirva. Y siento que con un vídeo voy a aportar mucho más que con Twitch. O sea, muchísimo más.
Totalmente.
Me siento también que Twitch es como ese entretenimiento puro. Que luego hay... Yo sé que hay creadores de Twitch que aportan valor y que luego lo resuben, pero mi formato es YouTube, el crear un producto. Yo soy un emprendedor, un empresario nato. A mí lo que me gusta es crear un producto y lanzarlo al mercado. Ver que cómo lo ve la gente y mejorar el siguiente. Lean Startup, al final,
Lean Startup, con todos los vídeos. Exactamente. ¿Qué libros te has leído, emprendimiento que te han gustado?
Mira, me he leído muchos cuando empecé de grabar libros, pero mi favorito y el que me cambia la mentalidad es Expert Secrets,
de
Russell Branson.
De Russell Branson.
Porque ya me había leído todos los libros típicos de emprendimiento y finanzas. Y lo comentaba el otro día con un amigo, de decir, es que te lees el concepto y luego te cuenta 20 historias. Roosevelt, no sé qué, no sé cuántos. Y a mí al final me dan igual las historias, yo quiero aprender. Y por fin encuentro un libro práctico.
Sí, es
un libro
práctico.
En el cual te dicen step by step. Y además, gracias a ese libro, lanzo mi marca personal. Es como ya el... Venga, me animo.
Me animo y además sé que lo voy a hacer bien y tal. Me encanta, lo tenemos por ahí por las estanterías de la oficina, no sé dónde está. Y luego, ¿qué te parece? Ha sacado dos muy buenos, Alex Hormozi.
No me los he leído, pero sé que el que tiene de la oferta esta de los
100 millones, sí.
Sé que es muy bueno, pero sé que cuidado aplicándolo en Europa.
Ya, es que en Europa y en España pensamos diferente a Estados Unidos.
Es que vi un vídeo de un francés, que yo también consumo contenido en francés, en inglés, que decía, he aplicado este libro, y claro, se le había echado todo el mundo encima,
claro.
Porque debe ser muy agresivo.
Sí.
Debe ser muy agresivo. Entonces, también es eso, cuando ves algo que funciona en otras partes, hostia, adáptalo a donde vives tú,
claro.
Porque la cultura no es la misma.
Joder, qué importante es eso, es que si no te tachan de agresivo, imagínate, ¿conoces Gran Cardón?
Sí.
Es un hiperagresivo. Entonces aquí eres, pues, vende humos agresivos y tal, porque hay que adaptarse a la cultura, es que somos distintos, pero igual que los nórdicos son distintos, o yo qué sé.
Sí.
¿No?
Si lo que tenemos más americano aquí sería Yados.
Yados. Bueno, estuvo en tu podcast.
Estuve en mi podcast, sí.
He visto un trocito de la entrevista, muy buena.
Sí.
O sea, suelta input, suelta bombas.
A la gente le gustó mucho.
Oye, te voy a hacer algunas preguntas personales más picantes.
Vamos.
Que yo creo que la audiencia, y algunas dirás, joder, Jaime, cabrón, no me preguntes estas cosas. Pero bueno, contestas las que te dé la gana y las que no, pues nada. Vale. Paso palabra. ¿Qué coche tienes?
A ver, tema coche. Te cuento anécdota.
Venga, anécdota.
Te cuento anécdota. Hará un año estaba conduciendo uno de mis coches en Andorra. Estaba yendo a un restaurante con unos amigos. Y ahí, en el parking, aparcando, era un parking descubierto cerca de las pistas de esquí, y se me acercó un chico, que es un chico que conocía desde hace tiempo del instituto, que yo sabía que no miraba los vídeos, y a raíz de verme con ese coche, fue un cambio de locura para él. Empecé a mirar todos los vídeos, me empezó a escribir por Instagram, a escribir por WhatsApp, y yo no enseño mi coche, porque no quiero que me siga gente así.
No lo has enseñado nunca en redes,
Nunca
¿no?
lo he enseñado. Yo antes tenía una 45, que sí que lo enseñaba, pero ya desde ese momento, lo que ha venido después, ya no lo he enseñado. Por eso, porque yo no quiero que la gente me siga por el coche que tengo, por lo que dejo de tener, ya que quiero gente de la comunidad que vaya mucho más allá que únicamente eso. Entonces, hay mucha gente ya que enseña sus coches, entonces si quieres seguir a un tío que tiene un buen coche, sigue a otra persona. Yo me lo guardo privado porque no quiero atraer a esa gente. Pero también con respecto al coche, mola tener un buen coche y te da acceso a cosas guays, como un vídeo que grabé con una ruta en supercoches que no puedes acceder si no tienes un supercoche, una ruta también que hicieron de la Cruz Roja con niños enfermos que al final estás haciendo algo chulo, dejárselo a tu familia, entonces es algo guay, pero...
Sí, es algo guay, o sea, yo creo que si... Es que no tiene que estar mal visto el tema del dinero, ¿no? Y si, oye, si te gustan X caprichos caros, pues ¿por qué no te los puedes permitir si te los has ganado?
Sí, sí, mal visto no está, simplemente claro. El perfil de gente que atrae.
Que atraes, totalmente, totalmente. Bueno, es un poco, también son estrategias de marketing, mira ya dos, lo que hablábamos, ¿no? Al final es, abre su garaje, tiene 7 coches que parece el parking de Cristiano Ronaldo, la mansión en Miami, entonces yo creo que también, oye, es una estrategia de marketing.
Sí. Sí, sí, ya os dice que no es una estrategia de marketing y me lo puedo llegar a creer que para él no sea una estrategia de marketing, sí, pero no, es una estrategia de marketing, aunque él no quiera que lo sea, lo acaba siendo. Entonces, yo al final no quiero venderte nada, yo no vendo nada, que no digo que esté mal vender, o sea, yo probablemente en el futuro acabe vendiendo alguna cosa, claro. Pero no tengo que convencerte de nada y si te quiero convencer, no te voy a convencer por tengo esto, sino... Te voy a convencer con hechos y con palabras.
Claro, totalmente. Oye, otra pregunta que no sé, entonces creo que no me vas a contestar. ¿Cuál es el capricho más caro que te has dado?
Esta sí que te la contesto.
Bien.
El capricho más caro que me he dado fue este verano, que invité a mis padres y a mis hermanos a Maldivas.
Qué pasada, qué guay, joder.
Sí, eso fue...
Experiencia, no material.
Claro, 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 al final, o sea, yo soy una persona siempre más de experiencias que material, y para mí eso fue brutal, de hecho, además fue una sorpresa. Anda. Les dije, tal día, tal hora en el Prat, en el aeropuerto de Barcelona, nos vamos de viaje, no sabéis dónde. Entonces nos fuimos ahí, la verdad que fue chulo, nos fuimos ahí 15 días, todo incluido, también permití que probasen business que nunca habían probado, entonces...
Claro, joder, 15 días, vaya viajazo, ¿eh?
Sí, sí, fue muy chulo, ya te digo que es... capricho, pero que no se me ocurre ningún gasto mejor que hacerlo en la familia.
Aquí, Adrián, nos escuchan muchos emprendedores. De hecho, tenemos una comunidad que se llama Hub de emprendedores y muchas veces las historias de éxito inspiran mucho, yo creo que es muy inspiradora, pero las historias de fracaso y cómo superas ese fracaso yo creo que también inspiran incluso más. Rollo Hollywood, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido tus fracasos más grandes o noches más oscuras y cómo las has superado?
A ver, fracasos, como te digo... He tenido muchísimos y sigo fracasando constantemente. Lo que te puedo contar es, más que un fracaso, un momento complicado y cómo lo llevo. Y un momento complicado fue hace un año y medio, más o menos, que se murió mi abuela. Y claro, tú piensas que yo vivo lejos, no vivo en el mismo país. Y es ese momento de ver, decir, hostia, estoy sacrificando mucho en mi vida, estoy viendo menos a mi familia de lo que me gustaría, Bueno, pues estoy luchando por algo que realmente quiero, pero cuando pasan cosas así dices, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente no vale la pena? Entonces, ese es un momento complicado y al final, ¿cómo salgo de eso? Pues oye, entendiendo la importancia del equilibrio e intentar pasar el máximo tiempo con la familia posible.
Claro, eso sí. Pero es verdad que en los momentos iniciales es difícil el balance, el equilibrio, porque tienes un compromiso total y al principio cuesta muchísimo mover cada piedra, luego ya coges inercia y es más fácil todo, pero al principio balancear entre familia, amigos y trabajo, joder, no es fácil, ¿eh?
Sí, o sea, se habla mucho de la obsesión. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que te tienes que obsesionar para conseguir algo al principio?
Pues es que sí, yo creo que depende de la personalidad. Y la obsesión, a mí me parece que si tú la llevas bien, es sana. Yo creo que hay emprendedores, me meto en ese grupo, que sí que tenemos ciertas... yo lo diría casi como lo veo como una habilidad. La parte de obsesionarte con algo hasta el punto de que lo perfeccionas mucho y lo ejecutas sin piedad. Y creo que eso, en un momento en el que estás comprometido con algo, creo que es muy positivo porque te permite llevarlo a cabo. Y luego cuando lo llevas a cabo, oye, pues ya te puedes salir, ¿no?, del foco tan absoluto, rollo rayo láser que tienes, para poder dedicarte a otras cosas. Porque incluso si no, puede ser contraproducente y que te has dedicado a medias tintas a algo mucho tiempo y no has conseguido ni una cosa ni la otra. Entonces, la parte de obsesión bien entendida me parece muy positiva.
Estoy de acuerdo, creo que es necesaria en algún momento del camino. obviamente no siempre, porque si no te vuelves loco.
Es como Rafa Nadal tiene obsesión, Schwarzenegger tenía obsesión, los hermanos Márquez con las motos tienen obsesión, joder, pues absoluta, ¿no?
Sí.
Entonces,
o la han tenido.
O la han tenido. Y luego cuando la pierden dejan de ganar.
Sí, sí.
Entonces, claro que es verdad que son ellos solos y compiten ellos solos, no tienen equipos, entonces no es igual. Pero yo creo que la obsesión, bien entendida, es muy positiva. Adrián, más temas. ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira muchísimo?
¿Qué me inspira?
Sí.
Pues, mira, me inspira mucho mi abuelo.
Qué guay. Qué buena respuesta.
Sí, mi abuelo... También fue emprendedor y tuvo una historia curiosa. Mi abuelo tenía 9 hermanos, época posguerra de España. El padre de mi abuelo estaba encarcelado por el franquismo, entonces se iban moviendo de ciudades de España y toda la familia también se iba moviendo. Y al final, pues mi abuelo no fue a la universidad, no estudió, incluso estuvo en orfanatos en épocas de su vida, porque pues, al final tantos hermanos es complicado. Y él era albañil. Y decide mudarse a Francia con objetivo de buscar un futuro mejor, darle pues, protección a su familia, tal. Que también me identifico mucho con él en esta parte, ¿no? Oye, irte a otro país a buscarte la vida. Y él ahí en Francia decide montar una empresa. Uh-huh. Y esa empresa es pues, una empresa de construcción, donde era él y otros albañiles que hacían reformas, que construían casas, todo tipo de cosas. Entonces, como ver todo ese proceso de pasar de la nada a acabar con tu empresa, que luego gracias a eso mi madre y su hermana pudieron estudiar. Mi madre, por ejemplo, pidió un crédito para poder estudiar, pero que para pedir un crédito tienes que tener un aval. Total. Y más si tienes 18 años. Entonces, todo ese proceso me ha inspirado mucho.
¿Y conversaciones con él también? ¿O?
No tanto.
Claro.
No tanto, porque mi época emprendedora no me pilló con mi abuelo, pero, pero ese recuerdo sí.
Claro, ese recuerdo sí que se mantiene ahí. Muy bien. Oye, nos quedan 3 preguntas, pero me las quiero llevar a la sección exclusiva y privada, que es la de Hub, que es la de la comunidad de emprendedores. Así que si te atreves, empezamos.
Vamos.
Venga, te atreves. ¿No? Oye, no, y esta es la parte, aquí terminamos la parte pública. De verdad, mil gracias por haber venido. Ha sido la bomba, Adrián. Así que nada, de verdad, mil gracias por haber venido.
Nada, muchas gracias a ti, Jaime. He estado súper cómodo, me lo he pasado bien. Al final es lo importante en un podcast y nada, muchas gracias.
Fenomenal. Vamos a por ello, ¿vale?
Vámonos.
Venga. ¿Qué visión de futuro tienes y qué objetivos tienes para 2030? ¿Qué secreto podrías contarnos que nunca antes has desvelado? Ah, te has mojado. Gracias, gran anécdota. Eso es divertida. Cabrón, CTI ya está triforrado. Se puede permitir todas estas cosas. Es alucinante. No es humo, es que el tío lo consigue de verdad.